Mientras tanto, en las historietas.
Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y esta vez van a notar un pequeño cambio organizativo en el número. Porque, si recordarán, en el número pasado, si es que nos están escuchando en orden, Dani pudo hablar de uno de sus cómics y autores preferidos con motivo de su cumpleaños. Como yo cumplo en abril, de hecho cumplimos con pocos días de separación, decidimos que este iba a ser nuestro mes. Entonces yo voy a hacer lo mismo y esta vez vamos a hablar de un personaje que a mí me gusta mucho y si nos escucharon alguna que otra vez, probablemente sepan o recuerden que Dick Grayson, el primer Robin, es conocido en el mundo de DC, en este multiverso, por tener canónicamente la mejor cola de toda la compañía. O sea, me parece que es importante empezar con eso.
Hay que hacer un crossover con Marvel que se pelee con el Capitán América.
Sí, 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 para mí igual terminarían siendo amiguitos, o sea, obvio, sería muy entretenido.
Sí.
Pero lo interesante de este personaje es que es mucho más que una cara o cola bonita. Fue el primero en muchísimas cosas y es uno de los personajes que tiene más facetas y es más interesante en este mundo. Y me pareció que era momento de que tuviera su propio número, aunque es muy probable que en algún momento del futuro hablemos sobre los Robins. Esta vez vamos a hablar específicamente de Dick Grayson.
Sí, y si se preguntan, si tal vez son mi mamá, y se preguntan por qué Belén no tuvo número de cumpleaños, fue porque pedí más vacaciones en febrero.
Exactamente, Belu dijo, mi regalo es que no me molesten, tipo este mes lo tengo libre,
claro.
Déjenme.
Así que nada, a partir de ahora en este podcast el mes de abril va a ser el mes de los cumpleaños, así que vayan acostumbrándose.
Así que empezamos por un recorrido sobre los inicios de el primer joven maravilla, porque hubieron un montón, porque a Batman le encanta adoptar chicos. Eso vamos a llegar a eso ya. El personaje aparece por primera vez en 1940 en Detective Comics número 38, que cuando estaba armando este número descubrí que casualmente salió en abril.
Están destinados.
Así que todo, claro, coincide.
Sí, yo creo que estás destinada a ser la novia de Dick Grayson. De
yo también lo creo.
Claro.
Yo también lo creo, pero bueno, hay que ver. Lo gracioso es que lo crean un año después de Batman. Pero ¿por qué tomaron la decisión de crear un nene para que acompañen las aventuras a un héroe que era bastante diferente al resto de los que estaba saliendo? Era más oscuro y todas las cosas que sabemos que pasaban con Batman en sus inicios. Bueno, necesitaban que la historia fuera un poco más atractiva para los chicos. Entonces dijeron, ¿qué mejor que poner un nene en calzas al lado de este personaje hiper oscuro y extraño? Porque los chicos se van a sentir identificados con este personaje y entonces por eso lo van a querer leer y van a decir, yo quiero ser Robin. Y no, muchachos, la mayoría de las veces no funciona así, los chicos querían ser Batman. Pero bueno, más allá de si la estrategia de marketing en ese momento fue lógica o no, el personaje ganó popularidad casi inmediatamente y no me parece un dato menor que es el primer sidekick de la historia en las historietas. Por lo menos hasta donde tengo yo entendido. Dani acá me podría corregir.
Tendría que sentarme a ver fechas exactas, pero es posible que de las historietas lo sea. La verdad es que de los superhéroes sí, puede ser, o sea, hay sidekicks de otros géneros. Estaba el llanero solitario que tenía su sidekick tonto en creo que eran novelas y después la serie radiofónica.
Claro.
Tarzán tenía creo que un chico en la versión radiofónica que ya se hacía, pero ese tipo de cosas en las historietas aún era demasiado pronto y no creo que, que hubiesen empezado a hacerse.
Sí, yo tenía entendido, y también corríjame si me equivoco, pero por lo menos el mito, lo que yo tenía como pieza de información en mi cabeza, era que un poco lo habían, digamos, habían creado el personaje de Robin por una necesidad narrativa, como un poco de que Batman necesitaba tener a alguien a quien hablarle, ¿no? Y contarle qué es lo que está pasando en el argumento del número que fuera. Entonces, nada, también era como, como que cumplía un rol narrativo muy claro, no solo como esta estrategia de marketing de, bueno, vamos a abrir el target, a ver si los chicos se copan con otro niño que se parece a ellos.
O sea, hay toda una cuestión con el tema del sidekick y del ayudante, que efectivamente tiene esa función narrativa de tener a alguien a quien explicar. Creo que la razón eran las dos. Y la razón para darle un sidekick era narrativa por este lado, y que sea un chico es por esta cuestión de buscar un target más parecido al que buscaban para el público.
Claro, o sea, los chicos no iban a sentirse identificados con Alfred o con el comisionado Gordon, por más copados que fueran. Igual Alfred vino muchísimo tiempo después, ¿no? Alfred lo crean mucho tiempo después, y de hecho el Alfred que introdujeron era muy diferente al Alfred que nosotros conocemos, pero ese es un número aparte. Quizás algún día hablemos de Alfred, no sabemos. Falta un montón, hay mucha gente adentro del universo este.
Tal cual.
Pero bueno, desde un principio, la idea de los creadores era que Dick tuviera una historia de origen que recordara y que fuera similar a la de Bruce, para justamente generar esto de conexión con el personaje. La familia de él y él eran parte de un circo, eran los famosos trapecistas de Flying Graysons, y eran muy grosos en lo que hacían, eran como los mejores trapecistas que existían en el circuito de los trapecistas, claro, como
eran los fundadores, eran de la
eminencias,
Unión.
Claro, pero circo itinerante, van de acá para allá, y un día caen en Gotham, y no te va a ir bien si vas a Gotham, tal porque cual. Algo que hemos aprendido a lo largo de la historia es que Gotham nada funciona muy bien. La cosa es que ya desde un principio, como sabemos, el personaje de Batman estaba muy relacionado con sus villanos, eran mafiosos y era esta gente oscura. Entonces, ¿qué pasa con el circo de los Grayson? Un día, unos mafiosos querían extorsionar al dueño del circo, y el tipo aparentemente se negó a pagarles los sobornos. Dijo, no, yo soy una persona correcta, qué sé yo, no me van a perseguir por este lado. Y los tipos dijeron, ah, ajá,
así,
vamos a hacer eso. Está bien, mira cómo te saboteo el show. Y cortan la soga de los trapecios. Entonces, en medio de la presentación de los Grayson, cuando ya Dick no estaba en el cielo, estaban solo los padres haciendo volteretas y eso, el trapecio se corta, no había red de seguridad, se mueren ahí en el momento, y Dick ve cómo mueren sus padres ahí adelante de él. Es recontra similar a lo que pasa con Batman, es básicamente la misma historia con trapecios en vez de una pistola.
Claro, perdón, antes de que siga, que iba a decir que nosotros hicimos hace un tiempo un número sobre el Timbers, sobre las historietas,
¿sí?
Sobre la serie de televisión, y si tienen ganas pueden ir a ver, tipo, esto que contó Juli lo pueden encontrar perfectamente contado en, creo que son 2 episodios de la serie
Robin Reckoning, y es mi recomendación para el final, es como vayan a ver esos capítulos porque es la mejor manera de entender el origen del personaje, y además hace una mezcla de de las diferentes versiones que hubo del origen, porque imagínense que esto se creó en el 30 y en el 40, y a medida que fueron pasando los años sabemos que el universo un montón de veces se fue reconvirtiendo, entonces había pequeñas modificaciones. El capítulo del Timbers lo que hace es como unificar todo y te muestra una versión muy copada, y además con esa cosa, ese estilo del Timbers, que es tan lindo. Pero bueno, la cosa es que Batman llega al lugar y hay varias versiones, pero la cosa es que la primera, Dick le dice que se quiere convertir en su ayudante, y Batman le dice que sí, o sea, no se plantea como, esto es correcto, está bien, la verdad es un nene, no lo conozco, sí, capaz no es seguro.
Eran otros tiempos en la historieta, digamos.
Eran otros tiempos, él en ese momento aceptó al toque, le dijo dale de una, y entre los dos encuentran al mafioso responsable de esto, el que había mandado a estos matones a presionarlos. Tony Zuko, y lo que yo encontré es que lo derrotan. Batman era un poco más violento en esa época, así que en una de esas no tuvo un final como vas a ir a la cárcel, malhechor.
Sí, no.
Cosa que pasa, los años cambiaron.
Hace un tiempo vi un tipo que hizo una especie de dramatización sobre la historieta, y hay un montón de gente que se muere en formas casuales de que lo empujan de un edificio que es en construcción y se van muriendo por cosas así.
Se cayó sobre una bala. Había cosas de ese estilo. Como se más tropezó menos, con un cuchillo y aterrizó en una bala.
Hay que tener en cuenta que la idea de que Batman no mate es el año después, si no me equivoco, de 1941, cuando empiezan a hacer los especiales para la World's Fair, que es cuando deciden de tomar esta cuestión de que Batman no usa armas.
¿Sí?
Y solo desde ahí es que Batman no mata. Acá estamos aún en el primer par de años, que son los violentos.
Exactamente. Bueno, como decía antes, a lo largo de los años hubieron un par de variaciones en la historia. Aunque siempre esta idea general de que está este paralelismo entre la historia de origen, si se quiere, de Dick Grayson y de Bruce Wayne, se fue manteniendo. Creo que la variación como más interesante que se hizo a esto es que Bruce Wayne estaba en el público cuando sucede el accidente y él decide adoptar a Dick Grayson y no, él no se entera, o sea, Dick no sabe al principio que es Batman y está todo bien, se entera después y como que Alfred está en el medio y lo presiona a Bruce como para que lo deje ser su ayudante, Bruce se niega, como que hay una cosa más, no sé si paternalista, pero responsable por parte de Bruce de decir, no, flaco, no te voy a meter en
esta. Sí, 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 como que ahí ella empieza como a cerrar como estas cositas que ahora con nuestros ojos modernos tipo parecen un poco extrañas.
Claro, o sea, de hecho originalmente, o sea, el tema de la adopción no se hablaba. Claro. El señor agarró un nene menor de edad que había perdido a los padres y se lo llevó a vivir con él.
Adópteme, señorita Miel.
Claro, y nadie le preguntó nada. Después, obviamente, esto lo fueron resolviendo.
Sí, sí, sí.
Y después vino Frank Miller en All Star Batman and Robin y directamente Batman lo secuestra, ni como Bruce Wayne lo secuestra, lo mete en su auto y lo deja tirado de la baticueva para que se nutra de ratas.
Qué amable, Frank. Siempre un tipazo.
Es el Batman de Frank Miller.
Claro, sí, bueno, hablando de, o sea, también es conocida, ¿no? De estas primeras épocas de Dick Grayson. La viñeta es en las que comparten camas, tipo duermen juntos un señor adulto y un menor.
Para mí la cosa más nueva que se hace cargo de esas situaciones extrañas que más me divierte es la película de Lego, la de Lego Batman.
Lego Batman, sí,
es excelente y se hace cargo de manera maravillosa de todas esas inconsistencias, así que también otra recomendación.
Sí, por supuesto, vayan anotando, después obviamente las vamos a decir al final, pero es como la película más inteligente en cuanto a eso, coincido 100%. El personaje en sí es creado por personas que nosotros ya conocemos y hemos nombrado un montón de veces en este podcast. Bill Finger, por supuesto, todos de pie. Jerry Robinson, que si les suena es porque también lo nombramos un montón de veces, es el dibujante de varios personajes y es también una de las personas responsables de crear al Joker, por eso es más conocido dentro del universo de Batman. Y bueno, también figura Bob Kane. A mí nadie me va a convencer jamás de que lo único que hacía ese tipo era poner la firma. Nadie, nunca. Y capaz que hacía un boceto, pero
más probablemente sí, 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 retocaba algunas cosas como para que parezca que se parezcan a su dibujo al momento de que si alguien le pedía de hacer algo en el momento.
Sí, sí, hacía lo mínimo indispensable para poder después firmar autógrafos, nada más.
Sí, saben perfectamente lo que pensamos nosotros de Bob Kane en este podcast, lo hemos dicho más de una vez. Pero lo gracioso acá también, simpático, es cómo también el personaje se fue nutriendo de cosas de la época. Los shortcitos de colores vibrantes y esas cosas fueron elegidos particularmente. Y es porque Robinson, de nuevo, ven que las cabezas creativas eran otras, Robinson se había inspirado en las leyendas de Robin Hood para hacer el diseño del personaje, y ese también es el motivo por el cual tiene ese particular antifaz con rombitos, porque está inspirado en Robin Hood.
Claro, sí.
Y se llama Robin. Pero bueno, es Robin también es por el pájaro.
Sí, 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 por el pájaro. Todo está cierra, todo cierra.
A lo largo de los años siempre apareció al lado de Batman. Y no, obviamente desde un principio no estaba clara esta dinámica de padre-hijo, porque de hecho era algo que estaba bastante desdibujado en un principio. Era más como una especie de protector. El rol paternalista no estaba presente.
También sí decía, no creo que haya hubiese antes, en el par de años después sí se introducen un montón y el rol es más de... el che pibe del que tiene el sidekick. Por eso no es tanto...
Exacto.
No es una cuestión de paternalismo, es propio del che pibe de que lo ayuda en las situaciones de peligro.
Lo que sí era interesante es que, y que fue algo que se fue desarrollando a lo largo de los ya 80 años de historia que tiene este personaje, es la dinámica entre Bruce y Dick, porque Bruce ve una especie de reflejo en Dick Grayson, y esta es una concepción más moderna del personaje. Se ve reflejado en él, pero quiere que no termine como él. O sea, su idea es ayudarlo lo suficiente como para que no quede tan traumado como él. El tema es que es una persona que no sabe lidiar con sus emociones y no va a terapia, entonces nunca aprende a hacerlo. Y la forma en la que se relaciona con Dick Grayson hace que con el correr de los años se vayan distanciando cada vez más. Pero bueno, a eso ya vamos a llegar. La cosa es que en los primeros años de la historia el grupo pasó a conocerse como el dúo dinámico y eran de lo más exitoso que había en los cómics en esa época. Pero a medida que pasaban los años, también se dieron cuenta de que estaban creciendo los lectores que tenían y los que se iban a sentir identificados con Robin y que las cosas tenían que cambiar para Robin y para Dick Grayson, ¿no? Llegamos a la época de los Jóvenes Titanes, porque en 1964 se presenta a un nuevo grupo superheroico en la revista The Brave and the Bold, número 54, y era como la versión joven o chiquita de la Liga de la Justicia, y el líder del grupo era Robin, porque bueno, nada, era como... Es el pibe que entrenó Batman, entonces tenía madera de líder.
Sí, y no había un mini Superman todavía ahí. Era tipo, era Aqualad, Kid Flash, Speedy y Wonder Girl. No, faltaba
Superboy. Exacto, la primera versión, no, es que Superboy llegó muchísimo tiempo después, ¿o no?
Lo que pasa es que Superboy no existía porque ya existía Superman.
Claro.
O sea, Superboy eran historias ambientadas en el pasado.
Claro, pero yo digo el Superboy clon. El Superboy clon que después forma parte.
El Superboy clon apareció solo en los años 90 cuando empezaron con la muerte de Superman.
Claro.
Hasta ese momento, Superboy era en las aventuras de Superman cuando era joven.
Claro.
El subtítulo. La cuestión es que también Wonder Girl era las aventuras de Wonder Woman cuando era joven. Y el editor de la historieta no se había enterado.
Él vio una Wonder Girl y flashó como que sería Aqualad o Kid Flash. Es un...
Pero no, lo que parece que pasó es que hubo una historieta en la cual Wonder Woman, por una cuestión de viajes en el tiempo y cosas así, trabaja con Wonder Girl, o sea, con sí misma de adolescente, y el tipo que tenía que supervisar, que escribir los Teen Titans, los primeros números, pensó que era un personaje distinto y que era la sidekick de Wonder Woman. Entonces, juntamos sidekicks, bueno, Wonder Girl, porque también tenemos que meter una chica, ¿no?
Y así fracturó el tiempo y el espacio.
Pero la historia de Wonder Girl es interesante, maravillosa y fascinante, y la querría dejar para cuando hablemos de los Teen Titans. Que sí. Va a ser relativamente pronto, no tenemos decidido cuándo, pero en algún momento lo queremos hacer, y la historia de los Teen Titans es 50% los desastres que hicieron para justificar la existencia de Donna Troy, Wonder Girl.
Me parece fascinante, totalmente. Bueno, los pibes se ponen el nombre y dicen vamos a ser los Jóvenes Titanes, y... Este es el momento en el que se puede empezar a ver un poco más la personalidad de Dick Grayson y empiezan a explorar un poco más el personaje, porque está lejos de Batman, entonces ya no se lo ve como un agregado de o el sidekick de, ya no es esto que decía Dani, no es el che pibe, entonces se lo puede analizar un poquito más. En 1969 aparecen dos personas que nosotros conocemos bien y de las que hemos hablado muchísimo, Denny O'Neill y Neil Adams, y deciden que era hora de que Batman sea un poco más oscuro. Y en toda esta búsqueda y rediseño del personaje, medio que Dick ya no entraba. Porque no hay lugar para un psyche que usa calcitas verdes. No iba bien. Entonces, ¿qué dicen? Sí, el pibe ya está grande, vamos a mandarlo a la universidad.
Claro, también hay como un cambio de target gigantesco. Como un poco teniendo en cuenta, como pensando un poco al inicio de Dick Grayson, de por qué lo inventaron, esta cosa de abrir el target a los niños. Ahora al contrario, hay que cerrarlo. Tenemos que sacarnos de encima a los nenes y tiene que ser de adultos. Entonces es lógica la decisión de, bueno, chau, te vas a la universidad. Que te vaya re bien.
Exactamente. Y hacen que tenga como su propia tirada de aventuras dentro de Detective Comics. La verdad no fue un momento muy interesante ni importante del personaje. Y en Batman aparece cada vez menos durante toda la década del 70. O sea, es un personaje muy poco recurrente ya. Y en 1980 vuelve para ser el líder de los Jóvenes Titanes, que se habían separado temporalmente y tomaron un nuevo nombre. Ahora eran los nuevos Jóvenes Titanes. Tipo, le agregaron nuevo y ya está. Que es, como, es un poco confuso, pero bueno. La cosa es que Dick se empieza a dar cuenta que ya no tiene muchas cosas en común con Batman y que no coincide con él en varias metodologías que tienen. O sea, tiene maneras de ver las cosas muy distintas. Tiene 19 años ya, o sea, es una persona, ya es un adolescente casi llegando a su adultez, y recién en ese momento dice, che, yo voy a empezar a rebelarme y a no hacerle caso a mi papá, por más que en este momento todavía no está bien establecido el tema de que papá, pero bueno, no importa. Le pinta ese tema de la rebeldía y como está en la base de los Titans en Nueva York, a Gotham va cada vez menos. Y en la universidad, un campeón de la vida, duró un semestre.
Es un trapecito.
Ya fue. Mi teoría acá, no tengo manera de fundamentarlo porque los cómics no lo escribieron. Pero para mí se dio cuenta de, el día que a Bruce se le vaya la mano y la quede, el que hereda toda la fortuna soy yo. Porque en ese momento todavía no había adoptado a ningún otro pibe. Entonces dijo, ¿para qué voy a estudiar?
Tal cual, a mimir. Me parece una gran decisión.
El tema es que acá se empieza a profundizar un poquito más en los Teen Titans. De nuevo, algo que probablemente exploremos muchísimo más en su número. Se afianza la relación con sus compañeros. Se generan estos vínculos recontra entrañables. Pero un dato que no es menor es que esta versión de que ellos terminan, de que Batman y Robin se separan en malos términos, es algo post-crisis, hasta donde tengo entendido, y acá es algo que Dani capaz me puede corregir más, pero se supone que en la continuidad pre-crisis terminan bastante bien. De hecho, como que es Dick Grayson el que le pasa el manto a Jason Todd.
Me acuerdo que en la escena en la cual Dick Grayson como que se saca el traje definitivamente, que me acuerdo que pasa en los Teen Titans porque está Terra gritando más.
Sí, es verdad.
Es como que lo hace en una forma de no doy más y no voy a seguir siendo el parte de la dupla, sí.
Sí, hay algo en medio de que no sabe quién es en ese cómic, que es parte de los Teen Titans, es de Judas Contract, si mal no me equivoco.
Sí.
Hay algo en esa escena, que yo también lo leí, hay algo de que no sé quién soy y necesito descubrir quién soy por fuera de Batman. Es algo menos amargo de me peleé con papá y no quiero, tipo,
claro.
No, y no te quiero más, entonces me voy a revelar. Y más de como un conocimiento de sí mismo, ¿no? Como que les dice a los titanes que no va a dejar de ser, tipo, que no va a dejar el grupo, porque en esa misma historieta Wally también se va, Wally West se va definitivamente. Y él les dice, no me voy a ir como Wally, pero no sé quién soy todavía.
Claro. Es muy interesante todo eso. De nuevo, el número de los titanes va a estar buenísimo. Pero la cosa es que acá él ya no es Robin, es Dick Grayson, y no sabe muy bien quién es, pero todos nosotros hoy en día sabemos en quién se va a convertir, y hay un montón de versiones acerca de cómo adquiere el nombre y de dónde lo saca. Pero la que a mí más me gusta, la que voy a contar, porque además es la que quedó, la que perduró en el tiempo, y además es mi favorita personalmente, es que le pregunta a Superman qué es lo que debería hacer, porque entre Superman y Dick Grayson siempre hubo una relación muy linda. Uh-huh. O sea, Superman siempre lo vio como un pibe recontracapaz y lo apreciaba un montón. Y Dick lo admiraba, de hecho, por momentos se da a entender que quizás lo admira hasta un poquito más que a Bruce, porque aprecia esa, la forma de ver positiva que tiene Superman, de enfrentar las cosas y ver los conflictos, digamos. Entonces él va a hablar con Superman y le pregunta como qué es lo que debería hacer, la verdad estoy bastante perdido. Y él le cuenta la historia sobre una persona, un hombre en Krypton que fue expulsado de su familia y que soñaba con un mundo mejor y con proteger a los inocentes, y que se transforma en un héroe que se llama Nightwing. Entonces, en honor a este personaje, él decide tomar el nombre.
Es re linda esto.
Sí, en una de las versiones previas es levemente parecida, simplemente que este nombre lo estaba usando Superman, que cada tanto iba a la ciudad de Kandor, la ciudad de Botella. Y ya que ahí Superman no tenía superpoderes, hacía de un personaje estilo Batman, que se hacía llamar Nightwing, que tenía un ayudante que se llamaba Flamebird. O sea, era invertir los roles. Entonces la decisión de tomar el nombre era por esta cuestión. Lo mismo son historias que fueron cambiando en la época por crisis y por un montón de otras razones. Y hubo varias versiones y efectivamente la que queda más fuerte es la versión que recién contó Juli. Yo agregaba esta como curiosidad.
Es muy simpática la de Kandor. Yo estaba como, y sabía que vos le ibas a contar, así que la dejé. La cosa es que igual él no tiene mucho tiempo de ponerse contento con que encontró su nuevo nombre y medio que descubrió su identidad, porque los titanes, sus compañeros, son secuestrados por Deathstroke y entregados a Hive. Entonces Dick se pone su traje por primera vez en una viñeta muy linda, como casi toda la página, y es un traje increíblemente ochentoso. O sea, lo ves hoy y decís, es bastante feo. Van a haber épocas peores, sepan eso, hubieron épocas peores de Dick Grayson. Esa no fue la peor. Sí, un Nightwing con un escote noventosa. Profundo. Y él tenía un mullet horrible. Sepan que las cosas se pueden poner peor siempre. Tal cual. Pero la cosa es que él se pone el traje y va a liberarlos con la ayuda de Jericho. Y acá es cuando él le prueba a otros, pero más importante, se prueba a sí mismo que es un héroe, que él en sí es un héroe y que no necesita de Batman, no es más un sidekick, y que no, ya dejó atrás esa parte de su vida. Es un número bastante importante. Obviamente pasan un montón de cosas que de nuevo se abordarán en el número que le dediquemos a los Titans, pero lo importante para Dick Grayson es eso, es que es un momento de realización para él de que se transformó en su propio héroe, ya no es un sidekick.
Sí, yo debo confesar que a mí un poco me gusta el traje. Pero esa es mi confesión de la noche.
Obviamente la relación con Bruce va a estar presente como a lo largo de este número, porque es un poco es el papá. Las cosas fueron cambiando, pero para mí Bruce es el papá de todos, sí, los Robins. Sí, sí, hay algo ahí muy interesante. El tema es que ellos dos van a estar peleados por un montón de tiempo, y las cosas empeoran muchísimo más cuando el Joker mata a Jason Todd, porque siente que lo puso en un peligro innecesario a Jason Todd. O sea, está bastante frustrado Dick con que este chico haya tenido ese destino, cuando Batman debería haberse dado cuenta que en todo caso era una persona que no estaba preparada o lista para tomar el manto de Robin. Las cosas se ponen bastante mal, pero aparece un nene fantástico, maravilloso, que se llama Tim Drake, y lo va a buscar a Nightwing porque el pibe es re groso y dice, che, escúchame, vos eras Robin, tenés que volver a ser Robin porque Batman está como en un muy mal momento y le hace falta un compañero. Y él le dice que no, que es una etapa que él ya dejó atrás, que no piensa ser, que no piensa volver a ser Robin. Entonces Tim Drake toma la decisión de que él
va a ser Robin.
Va a ser Robin. Sí, sí. Y es muy lindo.
Sí, la verdad que puro huevo. Ah.
Sí, es, o sea, por algo Tim Drake igual es el mejor Robin, porque de hecho es el único de todos los Robins que realmente quiere ser Robin. Que siente pasión por ese traje y por ese nombre y por lo que hace y admira a Batman muchísimo más que el resto. Es muy lindo, de nuevo, quizás algún día hablemos de todos los Robins y tengamos tiempo para detenernos específicamente en él.
Un pequeño detalle que quería decir, que no lo logré decir antes. En esta historia se establece que Dick Grayson se vuelve el sidekick de Batman en el tercer año de la carrera de Batman. O sea, es una historia que después de que salió Batman año 1 de Frank Miller y salió un Batman año 2 que no es recordado, esta historia se llama Batman año 3 porque hacía mucho flashback en el origen de Robin y lo establece más o menos la versión post-crisis que donde se descubre, si no me equivoco a recordar, que Tony Zucco trabajaba para Dos Caras.
Sí.
Pero, la cosa más importante es que establece que los primeros 2 años de Batman fueron solos y Robin entró en su tercer año.
Claro. Porque acá estamos por entrar a esa maravillosa, época. El tema es que son los 90 y si ustedes saben, aunque sea un poquito de Batman de los 90, saben que le rompe la espalda a Bane. Entonces él ya no puede ser más Batman. Y acá hay un momento bastante interesante porque él le da el manto a otra persona que es... Después va a ser Azrael. Es Azrael, ¿no? Sí.
Siempre fue Azrael.
Es Azrael.
O sea, empieza como Azrael, toma el manto de Batman y después vuelve a ser Azrael.
Claro, le da el manto a Azrael. Y cuando Nick se entera de esto, se ofende.
Y como para no...
Se ofende y dice, escúchame una cosa, estuve en tu casa durante cuántos años de mi vida, yo fui Robin, sos la persona a la que entrenaste para esto, te pasa algo y le das la capa a otra persona.
Además, alguien mentalmente inestable.
Además, era bastante inestable, sí. Sí, era un loco trastornado, ya sabemos lo que pasa con Azrael. La cosa es que él se reofende y ahí es cuando entran otras personas, Alfred y Tim, a decirle y tratar de explicarle, él sabía que vos nunca quisiste ser Batman. Él lo que intentó hacer con esta decisión, que no pensó muy bien, fue respetar tu deseo de no ser Batman. Pero la cosa es que él se da cuenta de que, bueno, tenía razón, empiezan a mejorar apenas un poquito... Y le termina diciendo, después de que pasa todo lo que pasa con Azrael, está bien, podés... ¿Por qué no sos vos, Batman? Porque no elegí muy bien al anterior. Capaz vos vas a poder llevar mejor el manto. Y acá es cuando se empieza a consolidar una de las relaciones más lindas que existe entre los Robins, que es la de Tim Drake y Dick Grayson. Pero acá hay algo que es bastante particular y que vamos a poder ver desarrollado de una mejor manera en un cómic del que vamos a hablar más adelante. Entre Tim y Dick no está esta relación que hay de aprendiz y mentor, porque se consideran como iguales. Entonces hay como una dinámica que falla un poco ahí, pero de todas formas no deja de ser muy interesante toda esta época en la que Dick va a ser Batman y va a tener de Robin a Tim. Pasa el tiempo, Batman se recupera, Bruce Wayne vuelve a ser Batman y Dick regresa a su alter ego de Nightwing y mejoran las cosas. No te digo que se juntan a comer asado los domingos, pero se llevan mejor.
Ajá.
Después hay 2 miniseries que salen en la época de los 90, que él tiene el traje feo, no importa, pero en el 95 hay 2 miniseries bastante simpáticas. Una es en la que él va a buscar a Alfred a Londres, porque cuando a Bruce le rompen la espalda y pasan un montón de cosas, Alfred dijo, ¿sabes qué? Hasta acá llegué.
Claro,
ya estuve demasiado, yo no doy más, estoy harto, armó las valijas y se fue.
Es que imagínate tener que fumarse un Batman todo deprimido porque no puede ser Batman. Yo también me voy a la mierda, que te vaya re bien.
Obvio, así que agarró, él se fue y... Dick dice, no, pará, es una de las personas que me crió, o sea, es medio mi abuelo, tengo que ir a buscarlo. Lo va a buscar, tienen un par de aventuras juntos, lo ayuda a descubrir unas cosas que tenía que investigar Alfred, y después se vuelven para Ciudad Gótica. Después hay otra, que es de Denny O'Neill y Greg Land, en el que Dick Grayson analiza, considera la opción de retirarse, de dejar de ser un superhéroe para servir a la justicia desde otro lado, desde otro ángulo. Obviamente no lo hace porque aparecen los malos, los vence y se da cuenta de que, bueno, su propósito está claro, pero las dos son bastante interesantes.
Una cosa que se puede nombrar, porque es toda una línea que no tomamos, en Tierra 2, cuando existían antes de Crisis, se retira y se vuelve policía. Por eso, por muchos años, en el universo post-Crisis, la idea siempre fue de que un día Dick Grayson tal vez se iba a retirar y ser policía.
No, por favor, ¿por qué? ¿Por qué querrían hacerle eso de Dick Grayson?
Es más respetable que sea abogado, pero bueno, está bien.
Y no es muy respetable. No. Tal cual. Nadie quiere ser maestro, no puede ser. No puede uno querer tener una profesión decente.
Después le hacen hacer un poco de todos los trabajos posibles habidos y por haber, por eso
es como
no
mero, ¿viste?
Que se limita a eso. Una cosa que pasa un poco después de estas miniseries, que es también el caso de mencionar, es que hasta ahora Dick Grayson había tenido o miniseries o apariciones o principalmente roles en sobre todo los Teen Titans o New Teen Titans, o en ese momento había ya pasado a ser solo New Titans. Pero a fin de los 90 empieza a tener una serie suya, que es algo que va a pasar más o menos, va a seguir teniendo hasta el día de hoy, y es cuando empiezan un poco a tener espacio para desarrollar subtramas, esta cuestión de las posibles profesiones más allá que ser superhéroe y todas estas otras cosas.
También algo que dejé afuera, porque si no, todo el número se iba a convertir en un fanfic de Dick Grayson y Barbara Gordon, porque son la mejor pareja del multiverso y de los cómics, y me peleo con quien sea por esto, porque lo son, pero tiene una relación muy linda y que de hecho es mucho más entrañable y perdura mucho más en el tiempo que la relación que tiene con Starfire, porque se conocen desde chiquitos, porque de hecho él estuvo enamorada de Bárbara muchísimo tiempo antes de que ella decidiera darle bola, porque Bárbara es más grande que él. De hecho, después de lo que pasa con The Killing Joke, que criminalmente lo dejaron como algo canónico, y Bárbara queda en silla de ruedas, por suerte aparecieron autores muy grosos que decidieron transformarla y convertirla en oráculo y ser una persona muy grosa y preparada. Incluso en ese momento ellos siguen teniendo una relación hermosa. Él le propone casamiento en un momento. Está lleno de idas y venidas su relación, pero siempre está asignada por el respeto mutuo y el cariño que se tienen. Más allá de las cosas que pasan, más allá de las separaciones, ellos dos se quieren muchísimo, sin importar lo que pase, y es realmente muy enternecedor. Pero de nuevo, se hablaba sobre la historia, se iba a convertir todo para ese lado.
Está bien, después nos recomendás unos fanfiction al final.
Todo lo que sea, busca los fanarts. Pero bueno, básicamente ahora vamos a pasar a hablar sobre cómics en sí, que yo creo que exploran muchísimo y que fueron los que les recomendé a los chicos, porque exploran mucho todas estas facetas. Me parece muy interesante que es un personaje que, si bien fue entrenado por Bruce, es una persona muchísimo más positiva que Bruce. Y al mismo tiempo esto no es como una cosa de que sale de la nada. Era un chico un poco más feliz, me parece, que sí. Bruce Wayne cuando era chiquito. Pero más allá de eso, tuvo la oportunidad de estar protegido de varias cosas. Y eso también es gracias a Alfred. Ese es el motivo también por el cual él va a buscar a Alfred cuando Alfred dice, ¿saben qué? Yo me voy. Porque sabe que muchas de las cosas que tiene y que aprendió durante su vida se las debe a Alfred, pero también es parte de haber crecido alrededor de una persona como Superman, que tenía ahí y que admiraba y que podía ver trabajar. Creo que son todos factores que hacen que el personaje sea tan interesante.
También tiene un grupo de primos que, bien o mal, son los Teen Titans. Eso
exactamente.
Es un elemento que no es el caso de olvidar, que otros autores recuerdan. Cuando mencioné esa serie de Nightwing hace minutos, en una época la escribe otra Grayson, Devin Grayson, que muchas veces se firmaba D. Grayson para, decía, para sentirse más cerca al personaje. Y una de las cosas que hace esta autora es tomar y hacer una serie de titanes que los presenta verdaderamente como una familia disfuncional y que justifica mucho de cómo son cada uno de ellos al interno del grupo y como personajes.
Sí, él después tiene como un poco más esta cosa de galán, ¿no? Más de ser más como carismático, como que se las levanta todas, ¿viste? Es como más... Es más como lo que aparenta ser Bruce Wayne, digamos, como toda esa cosa medio de playboy que tiene Bruce Wayne, que es medio su digamos, su tapada, alter ego,
su claro, tapadera, claro
que en realidad es su alter ego, porque él es Batman adentro. Él es más eso, digamos, Dick tiene toda esa cosa como mucho más canchera que lo hace bastante entrañable.
Hay una cuestión que hay alguien, hace un tiempo escuché que lo decían, y en realidad hay una limitación en las historietas y todo el resto, y con lo que ya pasó, y la verdad es que no sé si me gustaría que vaya tan por ese lado, pero la cuestión de que el personaje es más omnisexual. Belén puede entender la referencia, es más el Capitán Jack Harkness.
Sí, de Doctor Who.
Como tipo
sí.
De personaje. Alguien que en realidad seduce todo el mundo.
Sí, tal cual. Sí. Absolutamente.
Tiene sentido, sí, por supuesto. Llegado a este punto, vamos a hablar específicamente de las dos historias que yo les dije a los chicos. Quiero que lean esto para el podcast, porque siento que son las dos que exploran cosas bastante interesantes del personaje, si bien hay millones de recomendaciones porque apareció de vuelta. Es un personaje que crearon en el 40, tiene 80 años de cosas. Hay muchísimo. Pero hay dos historias que a mí me gustan muchísimo. Una es Batman y Robin de 2009, que está...
escrita por el más grande.
Exactamente, señor Morrison, y nos ponemos de pie. Y otra es... controversial, yo sé que va a ser controversial para muchas personas, porque es del New 52. Pero me pareció interesante, y los chicos después van a poder decir si les pareció lo mismo o no, porque lo pone en un rol diferente. No es un vigilante, no es un superhéroe, es un espía. Vamos a empezar por la más divertida y la más linda, que es por supuesto la de Grant Morrison, porque es una hermosura.
Me sorprende que la hayas adjetivado como la más divertida y la más linda, porque bastante oscura, pero sí, está buenísima.
Pero no
buenísima.
Te divirtió, pero
sí,
no te divirtió.
Sí. Yo la pasé bárbaro, hacía tiempo que, digamos, me conseguí, por no decir otras palabras, las historietas, y me las leí. Tipo, en 2 horas me leí todo.
Sí, sí.
Porque es así, tipo, es atrapante, como todo lo que hace Morrison. Y labura, los primeros números los labura con Frank Quietly, y Frank Quietly le hace las portadas a todos los números. Creo que el run de él duran 16 números.
Son 16, sí. Batman y Robin salió por... esta serie se llama Batman y Robin. La serie salió por 29 números. Grant Morrison estuvo en 16, y es como... la serie en sí toda está buena, pero los 16 de Morrison son increíbles. De hecho, sí. Si quieren leer algo, que sean esos.
Yo leí un poquito más después de que se va Morrison, y está bien, pero me parece que cae como en lugares más comunes, y lo que hace Morrison, sí. Como siempre hace Morrison, es como pensar, como irse a esos rincones en los que nadie pensaba que había algo, y él va para ese lado, y me parece que hacen un equipo maravilloso con Frank Quietly. Me parece que cada vez que trabajan juntos hacen cosas increíbles. Y nada, es como súper oscuro, y después laburan con otros dibujantes, que no me puedo acordar los nombres, pero la última tirada, cuando aparece el Joker, sobre los últimos números, están ilustrados, sí. Que son, tipo, es exquisito, son maravillosos. Así que nada, para mí tremendamente recomendado. Y tiene esta cosa de Batman y Robin, de que él es Batman, porque por alguna razón Batman no está, o piensan que está muerto. Como
Batman piensan que está muerto, después lo van a revivir, dentro de la misma tirada llega el momento en el que lo reviven, Lazar Pit, que no es, que estaba en el pasado. Es un quilombo, es uno de esos momentos, sí. Que tipo, todo era un caos, pero lo importante es que Batman no está, Batman está muerto, entonces alguien tiene que ser Batman. Y Dick Grayson se decide que se va a poner la capa. El tema es que para ese momento Damian Wayne ya existe.
Claro, ya es Robin. Entonces, sí, y vos mencionabas un poco antes como estos números anteriores en donde él hace de Batman pero con Tim Drake, y acá hace de Batman con Damian Wayne, y es maravillosa, tipo, tienen como esta lógica de frenemies, de enemigos que están obligados a trabajar juntos porque Damian es insoportable. Y me encanta cuando la verdad que los autores que mejor lo laburan a Damian son aquellos que saben con quién ponerlo en comparación, para que no sea infumable, porque si no es insoportable, porque es un mini Batman pero tiene 10 años, entonces te dan ganas de sopapearlo.
Yo aproveché porque la época de Grant Morrison la tenía incompleta y me fui un poco antes y un poco después, y ni el mismo Grant Morrison logra hacer que Damian sea interés atractivo, salvo cuando lo pone con Dick Grayson.
Uh-huh. Sí, hay algo muy interesante en esos números, en que a eso medio que quería llegar, en que como vemos un poco como del lado más emocional de Damian, porque obviamente que la madre lo gaslightea, le hace luz de gas al pobre pendejo que tiene 10 años, está todo traumatizado, y Dick lo defiende, y Dick lo defiende con una lealtad que nadie le había presentado hasta ese momento, porque él tiene como una relación compleja con Batman, obviamente, pero Dick lo defiende como sin preguntar nada, y hay como un par de momentos como re emocionales en donde tipo podés ver que es más que un niño insoportable, que son muy lindos y que gran Morrison escribe de manera maravillosa, y que tienen que ver con esa lealtad absoluta que le tiene Dick.
A mí Damian Wayne, tengo que admitir, es un personaje que me resulta bastante complejo, pero me gusta. Me gusta la idea de que haya un mini Batman por ahí dando vueltas, pero me gusta muchísimo más cuando saben con quién ponerlo y cuando saben quién lo tiene que ubicar. Y exactamente es esto que decía Belu, la historia a mí me fascinó en el momento que la leí y quedé fascinada y se la recomendaba a todo el mundo. La leí creo que por primera vez hace unos 5 o 6 años y era como, che, ¿leíste esto? A personas obviamente que sabía que le gustaban los cómics, no se lo decía a mi vieja, pero amigos del palo era como, che, ¿leíste esto? Está buenísimo. Y era como, no me gusta tanto la época moderna, era como, callate, léelos porque están muy buenos. Y justamente combina lo que más me gusta de estos dos personajes, porque tenés a un Dick Grayson que está entregando todo de sí para ser Batman, pero no solo para ser Batman, sino para ser un poco el Batman que él no tuvo cuando era Robin, una persona que justamente esto, lo defienda ante todo, que esté ahí para él constantemente, que no sea solo que Robin es su chepibe, sino que realmente le está enseñando algo, y por más que por momentos es exasperante y te das cuenta que Dick lo quiere matar, se da cuenta de que el pibe en realidad es el hijo de Bruce Wayne y de Talia al Ghul, y creció en un culto asesino, tipo, está haciendo lo mejor que puede.
Está todo traumatizado, pobre, sí.
Y él se encarga de hacerlo sentir parte. Porque lo gracioso es que en un principio hay una especie de competencia, por lo menos para Damian, entre él y Dick, porque él es el hijo de Batman. El resto de los pibes que fue adoptando su padre no son los hijos, pero un poco sí. Entonces está todo este tema de querer probar de que él es el hijo de Batman, y a lo largo de esta historia hermosa, o sea, por eso digo que es linda. Para mí es linda justamente por el valor humano que le da a los personajes. Toda la parte de lo que es en sí la trama es recontra oscura y es una fiesta, pero es linda justamente por eso, porque vas viendo un arco interesante y un crecimiento bastante lindo en el personaje de Damian, que si bien nunca le va a admitir, por lo menos no en esta tirada, que lo quiere, te das cuenta que lo expresa de la manera que puede.
Sí, absolutamente. Sí, para mí recomendadísimos estos números. Los otros no están mal. Sé que hay un par que los escribe Peter J. Tomasi, que después va a ser el que escribe los Super Sons, que se ve que ahí le agarró la mano al pendejo.
Yo los empecé un poquito antes con los últimos números de la serie, que era de Nightwing, que se cierran cuando él toma el manto de Batman, que también los hace Tomasi, y estaba leyendo antes de venir hoy lo que viene después. A mí me gustó bastante, Primero porque Tomasi hace una cosa que me gusta mucho más cuando Dick lo ponen a colaborar y a trabajar con gente y demostrar que bien o mal es el amigo de todos. Entonces se muda a Nueva York y lo ayuda a la Justice Society a establecer su base, lo pasa a visitar Wally, o sea, está todo el tiempo con otra gente que son amigos suyos.
Sí, en eso es más Superman, digamos. Él es el amigo de todos.
Sí.
Y en la parte que viene después, ya es cuando Bruce Wayne vuelve a ser Batman. Y está bastante interesante, sería para hablar en otra oportunidad, porque es Tomasi, poco después hace la de Superman con el hijo. Y acá es Batman con el hijo. Y se ve que Batman está haciendo todo mal. O sea, sí, la idea es que Superman se pasa todo haciendo las cosas lo mejor que puede y todo el tiempo dudando si está haciendo bien con su hijo. Acá Bruce Wayne es como que en eso le falta la flexibilidad como para aceptar las cosas y se ve que lo está haciendo todo mal. Y sí, está muy bueno porque estoy cansado de un Batman infalible. Y al menos ahí se equivoque... Está bien.
Sí, lo vuelve a ser humano, digamos. Sí, que es algo que hace mucho tiempo que no vemos en Batman. Que es un poco lo que dice Dani, como este robot infalible que hace todo bien y mata, pero hace mierda a todo el mundo. Sí. Me parece que Tomasi es. Ahora lo estoy nombrando como amigo del podcast, así que nada.
Amigo, sí, ya está. Quedó para siempre. Me parece que le va el mote. Uh-huh. Está bien. Y sí, son realmente muy lindas historias y me alegra muchísimo que les haya gustado, porque a mí me encanta. La otra que recomendé, que es bastante diferente y de nuevo puede ser polémica, es Agente 37, que es Dick Grayson como agente secreto de una agencia que es Spiral. Uh-huh. Lo gracioso de esto es que él... va a ser trabajo de agente secreto. Tiene pistola y tiene misiones y qué sé yo. Y su compañera es Elena Bertinelli, que es Huntress. Pero bueno, esto era el nuevo 52. Realmente no tengo ni idea qué estaba pasando con el resto de los personajes en ese momento. Yo leí esto y solo esto.
¿Querés que te lo explique?
No sé. No. Nadie quiere saber. Me parece que claro, no. Vivimos en este mundo feliz en donde estos 20 números
claro, son divertidos. Él es un agente secreto que está en esta asociación y tiene misiones y... Realmente, ¿saben cuál es mi parte preferida de esto? Hay dos momentos. Uno.
Dale.
Uno, se reencuentra con Damian Wayne después de que Damian se había muerto, porque todos los personajes se mueren. Tipo, Damian se murió y revivió, o por lo menos eso es lo que tengo entendido, y él se reencuentra con Damian, y es una página entera en el que ves cómo... van corriendo el uno al otro, pero Damian va saltando cada cosa que se cruza y tipo pega piruetas en el aire hasta que llega a Dick y le salta encima y lo abraza y le dice, te extrañé.
Sí, tiene un par de numeritos en donde él tiene que pedir la ayuda de los otros Robins de la otra Batifamilia, sí. Que son muy lindos. Sí, me
esa
gusta.
Esa escena con Damian es una de las cosas más lindas porque... vengo leyendo muchas otras cosas y es el único momento en el cual Damian se pone emotivo y verdaderamente es claro que la única persona con la quien lo podría haber hecho es con Tim,
¿sí?
Es con Dick y es verdaderamente es una de mis dos favoritas también para
es
mí.
Que, ¿sí? Sí, y coincidimos. La otra, que quizás también estemos de acuerdo, no sé, pasa muchos, es un momento en el que están en un lugar... destruido y hay un villano que los está viendo y él está lejos del villano. Imagínense que está como a ustedes que dirían unos 50 metros más o menos, capaz un poco más.
Sí, sí. Y importante, Dick tiene como una especie de máscara que no le permite reconocerle la cara. No solo está lejos.
Claro, lo que tienen estos agentes de Spiral es que tienen una cosa que les protege la identidad, un dispositivo muy a los James Bond, ponele.
Sí, más a lo mismo.
Es Misión Imposible, exactamente, tenés razón. Y la cosa es que él se está agachándose y este villano, que está a más de 50 metros, lo mira y dice: ese es Dick Grayson, reconocería ese culo en cualquier lugar del mundo.
Excelente, excelente. Yo tipo me reí porque aparte tiene Spiral también tiene esta media esta cosa de que la trama es medio complicada, para mí un poco al pedo complicada, y es oscura y todo, y él es un agente y bien no sabés quién lo va a cagar, quién no lo va a cagar, y de repente tenés esa escena que me hizo reír en voz alta como una tarada. La verdad que me gusta cuando son autoconscientes. Sí.
La idea de esa serie a mí no me enloqueció, pero reconozco que tiene momentos muy lindos. Este de que decíamos de, con Damian es uno. A mí hay un momento, en el, un número en el cual trabaja con Superman y recuerda más o menos este origen del nombre,
Es
que
un
me
anual,
parece
sí.
lindísimo. Sobre todo el hecho de que él se empieza con él que se está yendo de Gotham y lo hace a su manera, saltando de un tirándose de un edificio para ir pasando de edificio en edificio, y ya que Superman pasa y no lo reconoce por este aparato que no le cambia la cara, piensa que se está suicidando y viene y lo agarra y dice: no, las situaciones son complicadas, pero hay otras. Hasta que finalmente logra explicarle que este Dick Grayson pasa toda una situación graciosa de Superman queriendo ayudarlo. Y es un número muy lindo, en complejo, pero esa escena es muy divertida.
Sí, justamente, sí, o sea, yo sabía que era una recomendación polémica esta tirada, pero fueron esos momentos los que me rescataron como el resto, porque tiene un montón de cosas como de vicios de los cómics de esa época en particular, y específicamente del New 52, porque hay veces en las que hay historias que están demasiado mezcladas y decís como, pero yo quiero leerlo de este personaje, no me interesa lo que le pasó al primo de Mengano en otro lugar, pero que de por sí nunca pierde esta cosa entretenida, y me parece, siempre me pareció la verdad bastante interesante esto de ver a Dick Grayson cumpliendo otro rol, pero que al mismo tiempo no es otro rol, porque él está ahí en realidad medio como espiando por y para Batman, y pero después eso medio que sí, que no, hay medio como un quilombo alrededor de esas cosas, pero me parece muy interesante, y de nuevo, tiene momentos que son preciosos. Ese encuentro con Damian a mí me emocionó, la relación que plantean con el resto de la Batifamilia es muy linda, es esto que son hermanos, de alguna u otra manera, están todos traumados, todos la pasaron mal, pero
sí, son
todos
familia,
son familia,
sí.
Y me parece como el concepto más interesante, y que a mí siempre fue lo que me resultó más atractivo de las historias de Batman y todo su universo, digamos, adyacente.
Antes de ir cerrando, hay una cosa que de detrás de cámara que es importante para tener en consideración, que es que por como 15 años Dick Grayson tuvo un archienemigo que no apareció en las historietas.
No es Two-Face. Two-Face es que es conocido como el gran villano de Grayson. No es ese.
Es Dan DiDio. Uh-huh. Era el editor en jefe de DC. Y él quería eliminar el personaje.
Qué triste tenés que ser como para querer sacar a Dick Grayson. ¿Qué te hizo? ¿No te abrazaron de chiquito? ¿Qué pasó?
Hay una cuestión técnica que hasta puedo entender, que es que él dice: si Dick Grayson crece, Bruce Wayne también tiene que crecer, tiene que ponerse viejo. Entonces hay una cuestión de edades y de diferencia de edades. Hay mil formas para resolver eso,
sí,
e impedir que pase. Pero él estaba convencido y estuvo a punto de lograrlo con Infinity Crisis. Al punto tal de que Geoff Johns dijo: no, yo no lo escribo. Y escribió la historieta evitando que Dick Grayson muera.
Claro, matalo,
claro,
vos. Yo no quiero tener esa sangre en mis manos.
Más o menos. Y después estuvo a punto de obtenerlo con otro evento que pasó en el New 52, que es Forever Evil, creo que se llamaba, que es donde parece morir para el público y es y toma este rol de agente secreto.
Bueno, creo que no hay mucho más que decir del muchacho.
No,
de Rick.
Podemos decir que es un muy buen muchacho.
No, solo lo único que hay que decir que es un poco desafortunado el nombre. Pero bueno, como no me quería ir dejar este programa sin decir eso, pero nada. No.
Exactamente. Sí. Pero bueno, hasta acá el personaje. Por supuesto que hay un montón para explorar, pero lo divertido de este personaje y lo lindo es que todo eso se puede explorar en otras cosas. Y probablemente vayamos a hacerlo, como por ejemplo con el número de los Teen Titans, que no sabemos cuándo, pero va a llegar y va a existir. Mientras tanto, lo que ustedes pueden hacer es leer otras historias para ir conociendo a este personaje. Por supuesto que las dos que recomendamos, poniendo especial énfasis con mayúscula, en la tirada de Morrison de Batman y Robin, por supuesto. Por mi parte, yo les recomiendo también los dos capítulos de la serie animada, los dos episodios que mencionó Belu antes, que son Robin Reckoning. Son muy lindos, están muy bien y cuentan la historia de origen del personaje, que es bastante cercana a lo que todos conocemos, pero de una manera muy divertida. Así que...
Claro, bueno, Juli recomendó serie de TV, yo les voy a recomendar que vean la película de Batman, sí. Lego. No sé si tiene tanto que ver con Dick Grayson, pero
sí. Pero sí. Y bueno, la serie de... las películas de Teen Titans Go to the Movies también, porque es muy divertida y te exploran bastante al personaje de Robin y cómo es ese Robin... que todavía sigue enfocado en ser Robin. Y pasa lo mismo con Teen Titans and the Multiverse. Se llama la secuela, no me acuerdo. Aparecen 60...
Teen Titans Go versus Teen Titans.
Creo que sí. Que aparecen 60 versiones diferentes de los Teen Titans a lo largo de la historia. Maravilla.
Hasta aparecen los Tiny Titans. Muy complicado, no se los voy a explicar ahora. Investíguelo por su cuenta. ¿Qué son?
Bien, ¿algo más, Dani?
Todas las recomendaciones que me vienen en mente son más relacionadas al rol de Dick Grayson en los Titanes, sea de la época de Pérez y Wolfman que de la época de Devin Grayson. Por eso creo que me voy a apoyar en las recomendaciones que dieron ustedes. Los números antes de esto escritos por Peter Tomasi me parecen también muy buenos. Y hay un par de números después, también escritos por Peter Tomasi, después de lo de Grant Morrison, que a mí sí, como dije, me parecieron muy buenos.
Recuerden que si les gusta lo que hacemos, si quieren continuar escuchándonos, pueden hacer un aporte en Patreon, patreon.com/quémese, o también en Cafecito. Haciendo estas donaciones, además, van a tener acceso a... un servidor de Discord en donde hay muchísimas actividades relacionadas con el multiverso QMC del cual nosotros somos parte. Pero hay un canal que quizás si están acá escuchándonos les puede interesar mucho más, que es de Mientras Tanto las Historietas. Y además con Dani estamos haciendo un evento mensual en el que vemos una película de superhéroes no tan conocida. Y generalmente de esas que, por algún u otro motivo, tuvieron mala fama.
O poca fama, en realidad.
O poca fama. Es un evento entretenido. Si les interesa, pueden sumarse haciendo esas cosas. Sin mucho más que agregar, yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.